cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa. Estación El Mundo, la revista para encontrarnos aquí y más allá.
Están por ahí, llegaron de allá.
Saludos cordiales, amigas y amigos que nos escuchan desde cualquier lugar en América Latina o en España. Hoy tenemos el gusto de invitarles a compartir con nosotros este programa especial por la Semana Mayor, la Semana Santa, donde daremos una pequeña vuelta alrededor de nuestras tradiciones, especialmente a las tradiciones gastronómicas, esas recetas especiales de esta fecha. Soy Marcela Fica y desde Venezuela les doy la bienvenida a nuestra estación El Mundo.
Por ser como el aire, su patria es el viento, por ser de la arena su patria.
La Semana Santa es una de las tradiciones más arraigadas en Latinoamérica y en España. Cuando los españoles llegaron a este continente, trajeron su religión y los ritos que se mantienen hasta hoy casi idénticos. Incluso las comidas tradicionales de esta época del año se han pasado de una cultura a la otra y se han mezclado entre ellas, al punto de que hoy es difícil hacer el camino de regreso al origen de ciertos rituales y de algunas comidas también.
Ventana abierta. Para que la distancia no sea frontera.
Esta semana, Susana Albarrán abre la ventana desde Madrid para traernos una de esas riquísimas recetas tradicionales de Semana Santa en España.
Pues estamos en comunicación con Emma Alonso. Emma es filóloga, también es logopeda, es comunicadora en realidad también desde hace muchos años y trabajadora de radio también desde hace algunos. Ahora le hemos pedido que sea nuestra invitada porque ella vive en Sevilla y pues aparte de cómo se viste la ciudad para esta semana, pues también hay muchas recetas culinarias que salen a relucir en los manteles sevillanos. Entre ellos, los postres es una de las cosas más famosas. Entonces, nos hemos comunicado con Emma para que nos cuente, para que nos dé la receta de las torrijas. Muchas gracias, Emma, por recibirnos ahí en tu casa, claro.
Hola, Susana, y de nada.
Pues Emma, ¿qué son las torrijas? Vamos a empezar.
Bueno, pues las torrijas son un postre que tiene como ingrediente principal, como uno de ellos, el vino. Y de ahí yo creo la expresión esta de coger una torrija, ¿no? Como emborracharse, como sinónimo de emborracharse. Y coger una torrija o coger la torrija o tener una torrija encima es tener una borrachera bastante considerable. Uh-huh. Y yo creo que eso es un poco lo que nos asegura de que las torrijas se hacen con vino. Porque es que te tengo que decir que ahora hay un dilema o una división entre la gente, que no saben si realmente lo tradicional es hacer las torrijas con leche o hacerlas con vino. En mi casa, mis abuelos siempre la hicieron con vino, así que yo te voy a contar la receta que yo he comido.
Muy bien.
Bueno, y para hacer torrijas necesitamos pan. Pan de caja, pan puede de ser molde. Pan de molde, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, hoy en día se hacen con pan de molde, pero antes, que no existía el pan de molde, eran barras de pan consistentes, un poco densas. Uh-huh. Y yo creo que es que el sentido que tenía esto es que incluso antes se utilizaba el pan endurecido y se corta a rebanadas y esas rodajas de pan son de una consistencia importante, no muy gruesas, pero sí deben ser bastante consistentes, debe ser un pan durito, porque se empapan en vino blanco, uh-huh. Normalmente un vino de mesa, pero si es un vino que es un poquito bueno, pues el aroma será mejor y el sabor también. Se empapan en vino, se escurren, luego se pasan por huevo batido y finalmente se fríen y después de fritas se dejan reposar un poquito y al final se pasan por una cacerola donde has vertido miel con un poco de agua para que esté líquido y se llama ese proceso enmelar, y se enmelan las torrijas, es decir, se embadurnan, se empapan, embeben la miel dentro de la cacerola con la miel muy calentita. Uh-huh. Se sacan y luego, pues el tiempo que las tienes en casa, que suele ser poco porque se acaban muy pronto, pues las va, cada día las vuelves a regar un poquito con miel para que no se resequen, ¿no? Uh-huh. Y es muy fácil, ¿no? Ese es el proceso. Y
¿se espolvorea tal vez con canela?
Bueno, esa es otra versión. Entonces existe la versión empaparlas en leche para los no alcohólicos, uh-huh, o para los niños que no puedan tomar... aunque el alcohol se va a evaporar, ¿no?, con el calor del proceso de la fritura y tal, en aceite de oliva, ¿eh?
Ya, es importante, es importante.
Sí, se puede. Pues hay otras personas que la empapan en leche.
Ajá.
Entonces compran hoy en día una barra de pan, a veces viene cortado en rebanada, otras veces no, y empapan las rebanadas de pan en leche, no mucho porque si no se deshacen. Las dejan escurrir un poco y entonces en eso hay gente que echa un poco de azúcar o un poco de canela, pero lo hacen después de frito, o sea, lo empapan en leche, escurren, fríen, después de freír echan o bien azúcar y canela o canela y miel. Las torrijas son más que como postre, yo creo que se comían como meriendas, ¿no? Pero también evidentemente como colofón de una gran comilona o de una comida de vigilia, una comida, por ejemplo, sin carne, una comida con bacalao, y al final pues podía haber torrijas como colofón, o a las pocas horas podía haber un café con torrijas como merienda, ¿no?
Pues muy bien, Emma, nos has dejado así como con muchos aromas. Ajá. Y por supuesto con un gran antojo de ir a casa y preparar unas torrijas, a ver si nos salen.
Sí, muchas gracias, Susana, un placer oírte.
Muchísimas gracias,
y un abrazo,
Emma,
para ti y todos tus oyentes.
Muy
o
bien.
Escuchantes.
Muy bien. Hasta luego.
Hasta
entonces,
luego.
Emma.
Y en Venezuela, en Semana Santa, es muy típico ver personas vestidas de color morado en honor al Nazareno, que por cierto tiene una procesión muy importante cada año. Es también común que en las poblaciones y barrios venezolanos se queme a Judas, pero con el rostro de los personajes que se consideran traidores, normalmente políticos. Pero además de esto, se cocinan platos especiales y variados, como nos lo cuenta nuestra amiga Yairín Torres.
Bueno, en la región andina se acostumbra a hacer el pan como lo comió Cristo. Bueno, ellos dicen que es hacer el pan de la manera tradicional sin echarle levadura. Queda un poquito tieso, pero hay que amasarlo bastante. Y bueno, es algo chévere, queda bien. Otro dulce. Es el cabello de ángel. Se compra una fruta que se llama zapalla, se pela, se pasa por el molino, quedan hilitos y queda bastante, eso se vuelve muy voluminoso. Se pone a sancochar en una olla grande y a medida que se va cocinando se va reduciendo. Se le echa bastante papelón porque hace bastante bulto. Y bueno, se deja reducir allí al fuego y se le echan especias. Otro dulce que se come aquí es el majarete. El majarete se hace con coco y harina pan, harina de maíz precocida. También se hace arroz con leche. Se sancocha el arroz normal con su agua, bastante agua, sin sal ni azúcar, para evitar que se ponga duro. Cuando ya está bastante flojito, después de haberlo sancochado, uno le echa especias y leche así bastante concentrada. Uno bate la leche bastante concentrada y se la aplica y le pone azúcar al gusto. También se le echa una conchita de limón, la corteza de un limón, para que resalte el sabor de la leche. O se le puede echar canela o vainilla. Preferiblemente echarle la conchita de limón para que tenga mejor gusto. Y un puntito de sal, no mucha, es para darle gusto. también se come dulce de lechosa, a pesar de que se dice que el dulce de lechosa es tradicional de temporada de diciembre. En Semana Santa hay mucha gente que lo hace. Se compra una lechosa verde, se pela. La mejor forma de hacerlo es sacar así como tajadas y ponerlo al sereno por unos 5 días. Y allí se va reduciendo, se pone así como más delgadito, porque es casi igual que la zapalla, ocupa mucho bulto y al final que se reduce al fuego queda bastante delgadito. Se pone a sancochar con especias, se le echa papelón, azúcar, hasta que llega al punto del gusto. Y la otra manera de hacerlo es, se compra la lechosa todo verde y se pela, se sacan tajadas y se sancocha de una vez. Pero mejor queda cuando se pone al sereno. Las especies que normalmente se usan es clavito, canela, anís dulce del chiquitico. Y hay quienes usan nuez moscada. Depende del dulce, porque hay especies que le roban el sabor a la fruta. El papelón es como caramelo, se saca en el trapiche. Este es un lugar donde se trabaja la caña de azúcar. Se hace como una pasta de lo que es el jugo de la caña. Se cocina y se saca en panelas. Es dulce y se le llama papelón. También sé que se hace el dulce de caraotas negras. Caraotas negras, pero lo hacen normalmente en Colombia. Tengo una vecina que lo hace. Ellos hacen de todo, de hecho. Me dijeron que también se hace de lentejas. El mismo estilo, pero en lugar de usar caraotas negras, usan lentejas. Es hacer como un puré con las caraotas. Y se endulza con azúcar, un poquito de papelón y se le echan las especias. Queda bien sabroso. De hecho, en mi casa se come a veces las caraotas con azúcar. Mi mamá las hace normal y yo le pongo un poquito de azúcar porque me gusta. Hay personas que eso le da hasta repulsión, pero a mí me encanta.
Y la tradición de la cocina de esta época se une a la celebración de la primavera, de la llegada de las cosechas de algunos frutos. Sandy Chávez está en Quito con Diana para cocinar juntas uno de esos platos que se conoce con el nombre de fanesca.
Gracias, y estoy encantada de socializar mi receta y participar con ustedes de esta sesión de cocina. Vamos a preparar una fanesca para 20 o 25 personas, que es más o menos el número de familiares que generalmente suelen reunirse en las familias ecuatorianas para saborear este delicioso plato.
Mientras tú me cuentas lo de la preparación, yo también te cuento que estuve investigando y según lo que pudimos conocer, en esta época se inicia la fiesta de la primavera, que se celebra la llegada de los granos tiernos. Te cuento que la fanesca es originaria de los indígenas de Carapungo, que es un poblado que está cerca de Calderón, ubicado al norte de la provincia de Pichincha, al norte de Quito específicamente. Antiguamente la fanesca se llamaba uchucuta y que era servida con cuy y abundante ají. El cuy es el animal que muchas personas lo comen también y es de la gastronomía andina. Sin embargo, con la llegada de los conquistadores, la uchucuta experimentó cambios, siendo añadido el bacalao y también cambió de nombre. De uchucuta, que era la palabra indígena, ahora se la llama fanesca. Ya, entonces la fanesca tiene una linda tradición indígena y se la hace, por supuesto, por la celebración de la fiesta de primavera, que es la llegada de los granos tiernos. La fanesca es netamente indígena ecuatoriana. Ahora sí, contemos sobre la preparación del plato, ya que tenemos todos los ingredientes listos, Adri.
Gracias, Sandy. Me alegra que haya un origen indígena en torno a la fanesca aquí en nuestro país. Vamos a preparar ya entonces, teniendo todos los ingredientes como tenemos ya aquí, empecemos la preparación, Sandy. Yo prefiero para la cocción una cacerola de hierro enlosado.
¿Por qué, Adri?
Porque normalmente eso resguarda cierto tipo de sabores que pueden dejar otros materiales en las ollas. Luego, una vez que tenemos ya el recipiente, hacemos allí un refrito con aceite, mantequilla, achote, cebolla, ajo molido, comino. El ají también agregamos y agregamos también el pescado cortado en trocitos. Una vez que el pescado ha sido remojado por espacio de 5 o 6 horas y escurrido previamente, ¿no?
Los granos tienen que estar previamente cocidos, entonces.
Por supuesto, ya los granos están cocidos y una vez que están cocidos los mezclamos aquí. Apartamos una porción de pescado con leche, ¿no? Luego aquí agregamos el maní molido y la mitad del perejil que tenemos. Dejamos hervir la mezcla hasta cuando la leche tome el sabor del pescado. Dejamos aquí un ratito y luego volvemos a retomar esta mezcla, ¿no? E incorporamos después el sambo y el zapallo. Dejamos hervir y poquito a poco agregamos todos los granos. Si la mezcla está muy espesa, como verás que aquí nos resultó, le aumentamos un poco de leche hasta lograr la consistencia que cada quien desea, de acuerdo al gusto y al paladar de cada persona.
Adri, como los granos ya están cocinados y el zapallo y el sambo también ya están cocinados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo debemos dejarle que se cocine totalmente?
Alrededor de unos 20 minutos, hasta que todo se mezcle bien y tome sabores, ¿no?
¿Y cómo se le decora el plato?
Como te decía anteriormente, aquí se acostumbra poner las masitas fritas, el perejil picado, el pimiento rojo, plátanos maduros.
Uh-huh.
Sí, eso básicamente algunas personas le agregan también queso rallado o cortado y huevo duro.
¿Y cuál es entonces la recetita, el truquito especial que tú le pones de la fanesca que te dio a conocer tu abuelita?
Creo que mucho amor, sí, mucho amor para todos los miembros de mi familia.
Muchísimas gracias a nuestra compañera Adriana. Yo creo que ese es el gustito que le da la fanesca, porque esta se la trabaja junto a la familia, en unión familiar. Todos se dedican a cocinar los granos, a recogerlos, a lavarlos y a cocinarlos también. Y eso es lo que le pone el gustito a esta fanesca, un plato típico tradicional ecuatoriano.
La fanesca se cocina igualmente en España. La receta original española cambió y aumentó de ingredientes, gracias a los granos que solo se producían en América Latina para el momento de la llegada de los europeos a este lado del mundo. La fanesca en Cuaresma es más bien una oración que brota de la tierra, como dicen algunos ecuatorianos.
Por ser como el aire, su patria es el viento. Por ser de la arena, su patria es el sol. Por ser extranjero, su patria es el mundo.
Y hay lugares donde el culto religioso está muy arraigado en las costumbres, y esto puede verse en las procesiones de Semana Santa. Alison Lévano y la Coordinadora Nacional de Radios del Perú nos cuentan cómo se celebra la Semana Santa en Otuzco.
Semana Santa en Otuzco.
Semana Santa, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En cada localidad se recuerda de diversas maneras según el sentir de su gente.
A 72 kilómetros de Trujillo se encuentra la ciudad de la fe, Otuzco.
Los otuscanos y otuscanas mantienen una fe que se evidencia en su participación en procesiones y ferias que se organizan por Semana Santa, festividad religiosa de mayor arraigo en la región Libertad.
La Semana Santa se inicia con el llamado de Viernes Doloroso, anterior al Domingo de Ramos, congregando a miles de feligreses alrededor del Señor de la Agonía y de la Virgen Dolorosa.
Después de la misa se inicia el Vía Crucis por todos los barrios de la ciudad. Los fieles acompañan con sus velas, cantando, haciendo oración por todo el recorrido hasta entrar al templo pasada la medianoche. Y llegamos al Domingo de Ramos, según nos habla el párroco de Otuzco, Padre Francisco Chinchay Herrera.
Domingo de Ramos se realiza a las 2 de la tarde en el barrio Ramón Castilla, en el Templo de las Vírgenes de la Providencia, esta bendición de los ramos. Después de la bendición se saldrá en procesión con el Señor Triunfante, que así se conoce, o el Señor de Ramos, que sale en un burrito que normalmente se prepara para esa ocasión, recordando lo que nos dice la Escritura, el Evangelio, acompañado por todos los fieles devotos que visitan Otuzco, particularmente saliendo del barrio Ramón Castilla y visitando los demás barrios. El lunes santo recordamos también a Jesús que ora en el huerto de Getsemaní, conocido como el huerto de los olivos. La misa se celebra a las 7 de la noche, después de ellos hay la procesión del Señor del huerto, recordando pues a ese Jesús que se aleja un momento de sus apóstoles para orar y pide al Padre esta frase muy conocida del Evangelio: Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.
La imagen recorre las calles Libertad, Cáceres, Santa Rita, Lima, Grao, Tacna. Entre las esquinas de Tacna con la calle Grao, se hace la escenificación cuando el ángel se acerca a Jesús y le da un poco de agua. Luego sigue el recorrido hasta el santuario de la Virgen de la Puerta.
Martes Santo, que estamos naturalmente recordando a Jesús que es atado a la columna, y como hay una anda grande, se escenifica como Jesús sufre amarrado a la columna, y hay los judíos que van, pues, en nombre de la población judía, insultando a Jesús, castigando a Jesús, y uno que representa al pueblo con lo que dice la palabra muy conocida de que lo crucifiquen, crucifíquenlo a este Cristo, ¿no? Esto es la escenificación de este día Martes Santo.
El Miércoles Santo se recuerda a Jesús camino al Calvario, cargando la cruz a cuestas. Aquí se recuerda la procesión más significativa de la Semana Santa.
El Jueves Santo, la Cena del Señor. La liturgia religiosa adquiere mayor importancia en todas las iglesias católicas. Realizan el lavado de los pies, y se recuerda cuando Jesús lava los pies a sus 12 discípulos.
El Viernes Santo aquí en Otuzco, desde hace 2 años, se está llevando a cabo en coordinación con el municipio, con unos artistas de Trujillo, para la escenificación de la Vía Crucis, y comienza a las 10 de la mañana, comenzando en nuestro querido pueblo. Hay algunas calles quizás que las podemos mencionar, ¿no? Se viene del barrio Cruz Blanca, pasando por lo tradicional que tiene nuestro querido Otuzco, que es el arco, que es lo único que queda de tradicional de muchos siglos. Se desarrolla todo después en la Plaza de Armas, Municipalidad, el Santuario, el Museo Religioso, y todo esto va por el mercado hasta llegar al Cerro Xolocdai. Todo es una escenificación del camino que Jesús hizo hacia la cruz.
Este día, la gente tanto de Trujillo y de otros lugares que visitan esta ciudad participan de esta escenificación, congregando a miles de personas, terminando aproximadamente a las 2 de la tarde.
Luego, a las 2 de la tarde, en el santuario de la Inmaculada Virgen de la Puerta, se lleva a cabo el sermón de las 7 palabras, participando personas invitadas y los fieles que asisten al santuario. Este día la imagen del Señor Jesucristo permanece crucificado en la cruz.
A las 5 de la tarde se lleva a cabo la celebración de la liturgia del Viernes Santo. Este día no suenan las campanas en señal de luto.
A las afueras del santuario, los chicos de los grupos parroquiales hacen una fogata donde el Padre Francisco enciende el cirio pascual, y de este prenden todas las velas que llevan los pobladores para entrar al santuario en procesión. Una vez en el santuario se prende la luz y la gente apaga las velas y empieza la celebración litúrgica.
Una vez terminada la celebración, el padre se acerca a los depósitos de agua para bendecirlos, agua que la gente lleva para bendecir sus casas. El padre invita a la población a participar en la madrugada a la procesión del Señor resucitado.
La Semana Santa llega a su fin el domingo de Pascua o de Resurrección. Este mismo día la población pasa de la pena y congoja por la muerte de Cristo al canto alegre de himnos de gloria por el Cristo resucitado. También ese día sale en procesión la Virgen María y María Magdalena.
Una vez que entra la procesión al santuario, de inmediato el Padre Francisco celebra la misa de Pascua de Resurrección con todos los presentes. Terminada la misa, el Padre desea a todos los fieles católicos felices Pascuas. Y todos y todas se dan el abrazo de Pascua.
Semana Santa en Otuzco.
Y ya nos llegó la hora de despedirnos. Gracias por su compañía y recuerden que tenemos una cita para la próxima semana. Fue un gusto compartir con ustedes, amigas y amigos, este espacio en Estación El Mundo. Cuídense mucho, disfruten el asueto y hasta la próxima semana.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.